Antes de que veamos un poquito lo que significa este versículo de Isaías, es bueno que sepamos por qué se celebra el Día de las Madres. ¿De dónde salió esto del Día de las Madres? Desde hace mucho tiempo, hace ya muchas décadas, 60, 70 años, este Día de las Madres se ha visto más que nada como un asunto comercial. Es un poquito más asunto de ventas, es un asunto más de negocio. Se ha desvirtuado un poquito la razón original de celebrar a las madres y se ha convertido más en un asunto de ventas. Mucha gente ya no está preocupada por pensar, o los muchachos ya no están tan preocupados por pensar, ¿cómo puedo honrar a mi madre en este día? ¿O cómo puedo honrar a mi madre todos los días? Casi cuando llega este tiempo, la preocupación y los pensamientos son, ¿qué le voy a regalar a mamá? ¿Qué le voy a comprar a mamá? ¿A dónde voy a llevar a comer a mamá? Hoy es el de los peores días para salir a comer fuera, ¿verdad? Porque ahorita saliendo donde vayas, toda la gente que no se acordó de su santa madre en el año, ahí las llevan, ¿verdad? Y se ve cada espectáculo, ¿verdad? Ya unas viejitas que de plano ya no se pueden mover, pero ahí las tienen en el restaurante. Pero eso sí, les estamos honrando, ¿verdad? Y en el año ni siquiera se acuerdan de ir a ver a la mamá. Mucho del pensamiento es, ¿qué le voy a regalar a mamá? ¿Qué le voy a comprar a mamá? ¿Cómo voy a festejar a mamá? Se nos va la mente más hacia el área comercial, hacia lo que nos interesa. Y la televisión nos ayuda mucho, ¿verdad? Porque te empiezan a pasar ventas y rebajas y ven y acá y todas las florerías y todo se pone. Pero detrás de todo este comercio hay una razón, que por supuesto esto es una fiesta social. Esto no está en la Biblia, por supuesto. El celebrar los días de las madres no es un asunto bíblico, no es un asunto espiritual, aunque hay ciertas verdades espirituales. Pero el Día de las Madres nace en Estados Unidos, aunque todas las culturas han celebrado a las madres. Los griegos hace ya muchísimos siglos celebraban a Rea, que era la madre de todos los dioses. Desde el siglo XII ya se encuentran indicios de que en Inglaterra y en Europa se festejaba a las madres. Pero en Estados Unidos y en Latinoamérica nace más o menos a finales del siglo XIX, 1885-87, por ahí, una mujer llamada Anna Jarvis, una mujer cuya madre había servido como enfermera en la Guerra Civil estadounidense. Y esa mujer, la mamá de Anna Jarvis, había formado un grupo de mujeres que habían estado yendo a llevar brigadas de salud a los Montes Apalaches, que es donde hay una gran pobreza, todavía en nuestra fecha, pero en aquel entonces, imagínense, hace más de 100 años, había mucha pobreza. Y esta mujer, la madre de Anna Jarvis, con otras mujeres, empezaron a llevar brigadas de salud a esos montes tan lejanos. Así es que esta señora, más o menos ahí por 1920, alrededor de los 20, cuando estaba la época del Charleston y todo eso, por los 20, Anna Jarvis empezó a impulsar en medio del gobierno una propuesta para honrar, para que se le diera honra a su madre y a ese grupo de mujeres que habían participado ayudando con los heridos de la Guerra Civil. Así es que ella empezó. Pero lo que ella deseaba y lo que ella siempre estaba insistiéndole a los congresistas, al presidente Wilson, a la gente de aquel entonces, que por favor no se desvirtuara esta celebración hacia asuntos de venta. Porque cuando empieza el asunto de esta mujer a querer hacerlo de la celebración para su madre, inmediatamente una compañía de flores llegó y le dijo, yo quiero patrocinar lo que tú estás haciendo. Y ella dijo, no quiero patrocinadores porque no quiero que se desvirtúe el asunto de darle reconocimiento a mi madre y a estas mujeres por un asunto de ventas. Sin embargo, cuando el presidente Wilson en 1927 decreta oficialmente en el calendario de Estados Unidos el Día de las Madres, el segundo domingo de mayo, como Día de las Madres. Entonces, en ese momento, la compañía de flores empezó a hacer su venta y empezaron a hacer una gran venta. Y la mujer esta, Anna Jarvis, se enojó mucho porque no quería que se tergiversara el asunto. Sin embargo, ahorita en nuestra fecha, ahora en 2017 vemos, y si ustedes se dan cuenta, allá afuera en la gente, lo que más le preocupa a la gente es qué le voy a regalar a mamá, qué le voy a comprar a mi mamá. Y muchas veces si no le regalas nada a mamá, como que te quedas así con un sentimiento, así como de culpa, ¿verdad? ¡Y qué mal hijo soy! No le regalé nada a mamá, no la llevé a comer, ¿no? Y mamás que están así desde la mañana, ¿verdad? Se despiertan como si nada y andan ahí, y los hijos ni las pelan. O el marido, ni se acuerdan. Y buenos días, esperando, ¿verdad? A ver a qué hora me van a... Y nada, mano. Se frustran, ¿verdad? Y viene la frustración. No es algo comercial. La Biblia sí nos habla acerca de honrar a nuestros padres, no solamente a la madre, sino a nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6. ¿Por qué? Porque si tú honras a tu padre y a tu madre, se lo dijo el Señor a la nación de Israel cuando estaban en el desierto y les da los 10 mandamientos, le dice: tus días van a ser largos sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Si aprendes a honrar a tus padres, vas a tener larga vida donde quiera que tú estés. Así es que cuando Dios nos manda a honrar a nuestros padres, chiquitos, tenemos que obedecer a mamá todos los días, no solamente el Día de las Madres. Todos los días tenemos que honrar a mamá. Muchachos, adolescentes, todos los días tenemos que honrar a mamá. Adultos que todavía tenemos a nuestra madre, todos los días tenemos que honrar a nuestra madre. Y para los que ya su mamá está con el Señor, la tenemos que seguir honrando también. ¿A través de qué? A través de mi vida diaria, a través de todo lo que yo hago, a través de la forma como yo vivo. No es asunto de regalos, no es asunto de comida, es asunto de cómo vivo todos los días. Es asunto de mi comportamiento. Hay gente desalmada, ¿verdad? Gente viciosa, gente borrachos, pendencieros que andan en pleitos por todos lados. Ah, pero eso sí, el santo Día de las Madres, vienen casi casi le levantan un altar a la madrecita. Aunque todos los días, pobre mujer, vive de sobresalto en sobresalto. O sea, no se trata de eso. Se trata de que nuestra vida, se trata de que lo que nosotros estamos haciendo traiga honra a aquellos que nos preceden, a nuestros padres. No es nada más asunto de regalar, es asunto de honrar. ¿Es asunto de qué? No importa si se lo merecen o no tu papá o tu mamá. Aquí no estamos hablando de que si papá o mamá en este caso hoy, cometió errores. Yo sé que las mamás cometen errores, ¿verdad? Los niños lo dicen, ¿verdad? Las mentiritas piadosas estas están muy bonitas, pero lo cierto es que las mamás son seres humanos y cometen un montón de errores, igual que nosotros los padres. Cometemos muchos errores. Y más de uno han estado con la tentación de juzgar la conducta de sus padres. Pero Dios no nos mandó a juzgar la conducta de nuestros padres, nos mandó a honrar a nuestros padres. ¿Por qué? Porque el único que juzga es Dios. Y está escrito que cada quien le va a dar a Dios razón de sí, cuentas de sí mismo. Mi obligación, mi privilegio más que obligación, es honrar a mi padre y a mi madre. Cuando yo aprendo a honrar, la bendición automáticamente es para mí. No es asunto de ayudarles a ellos o porque ellos van a ser mejores porque yo les honre. Yo soy el que va a ser mejor y voy a abrir una puerta de bendición para mi descendencia. Si mis hijos aprenden, si mis hijos ven que yo, su padre, honra a sus padres, mis hijos me van a honrar. Si tú deshonras a tus padres, no esperes que tus hijos te van a honrar. Jamás. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, sin miedo, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, eso también va a cosechar. Si yo honro a mis padres, yo puedo esperar recibir honra de parte de mis hijos, porque yo lo necesito. No, yo no necesito la honra de mis hijos, de mis hijas. Ellas necesitan honrar a sus padres, necesitan honrar a su madre, porque ellas en un momento dado van a tener necesidad también de que sus hijos lleven el mismo camino de bendición. ¿Se entiende esto? ¿Por qué adoramos a Dios? ¿Porque Dios lo necesita? No, lo adoro porque yo lo necesito. Por eso vengo ante su presencia, por eso le adoro, por eso le canto, por eso le exalto. No porque lo necesite. El que lo necesita soy yo. Por eso honro a mi padre y a mi madre, porque yo soy el que lo necesita. Y fíjate este versículo de Isaías capítulo 66. Todo el capítulo 66 habla acerca de una analogía muy hermosa. Léanlo después de tarea en sus casas. Todo el capítulo 66 de Isaías habla de esta analogía muy hermosa acerca de lo que es la relación de Dios con Israel, comparado con el nacimiento de un hijo, comparado con el tener un hijo. Y el versículo 13 que estamos viendo es el que dice: como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tendréis consuelo. ¿Qué significa esto, hermanos, para nosotros? El Señor está comparando esa sensación de sentirse cerca, protegido en los brazos de mamá. Estos chiquitos todavía saben lo que es refugiarse en los brazos de mamá. Cada vez que se sienten mal, cada vez que sienten algo, estos hasta por sí, esta hilera completa, todavía, ¿verdad? Algo les duele, algo les pasa y corren y se refugian con mamá, ¿verdad? ¿Y qué hace mamá? Abraza. Y pareciera que cuando mamá abraza, todo se desapareció. Este grupo de por acá ya no corren tanto con mamá, ¿se dan cuenta? Estos tienen una bronca y van a buscar al amigo, van a buscar a la novia, van a buscar al novio, pero ya no corren tanto con mamá. Aquí la cosa es al revés. Aquí mamá quiere venir a abrazar y estos, ay, mamá. Ay, qué oso. That's not cool, mom. Y vete, no vayas a la escuela, mamá. Ve a la escuela y llévales lonche a tus hijos. Ahí está. Y ves cómo te ponen el lonche de sombrero. Este grupo. Y este grupo, quisiéramos estar en los brazos de mamá, ¿verdad? Anhelamos estar en los brazos de mamá. Fíjense cómo va cambiando la cosa. Depende de dónde estés. Dios dice: así como tú encuentras ese consuelo en los brazos de tu madre. Y no es que ellos no quieran a mamá, es que es la época. Pero ya después van a pasar a esta sección y de mí se acuerdan. Van a buscar a su madre. Y muchos de aquí dicen: ay, cómo no aproveché a mi madre. Ni modo, te la perdiste. Pero fíjate cómo Dios compara este versículo, cómo compara Él el amor, la necesidad de sentirnos protegidos, la necesidad de sentirnos abrazados, consolados en medio de cualquier situación que estemos viviendo, cómo Dios compara con la sensación de refugiarte en los brazos de tu madre. Compara la gloria de la restauración de nosotros con lo que se siente ser abrazado por una madre. Una madre consuela, una madre abraza. Y aunque estén pasando mil cosas en tu vida, te sientes diferente cuando tu mamá te abraza. Sientes algo diferente, aunque el problema no se solucione. Tú sientes como que la cosa se calma un poquito cuando mamá está con nosotros abrazándose. Y fíjate la segunda parte de este versículo. Dice: en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, vas a recibir consuelo. ¿Por qué habla de eso el profeta Isaías? La nación de Israel estaba dividida, la nación de Israel había sido llevada cautiva, la nación de Israel había sido dispersa por muchas ciudades, por muchos pueblos. Casi toda la nación vivían como extranjeros en otra tierra. Y todos ellos anhelaban el momento y recordaban esos momentos hermosos que ellos vivieron en su ciudad natal, donde estaba mamá. Y ahora ellos estaban lejos. Y para nosotros que estamos ahora en este país, es muy significativo este versículo. Porque todos nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, unos cuantos no, pero la mayoría de los que estamos aquí, recordamos aquellos momentos de nuestra niñez en aquel lugar donde crecimos. Y cualquier cosa que vemos nos evoca, ¿verdad? El lugar, nuestra ciudad, el pueblo, el rancho, lo que sea. Vamos aquí a la tienda y vemos un molcajetito de piedra, como el que mi mamá me hacía mi salsita, ¿verdad? Y te dan ganas de comprarte tu molcajetito de piedra. ¿Necesitas un molcajetito de piedra en tu casa? No. Pero hay una nostalgia implícita en ese artefacto. Pasa, si a mí no me han dejado comprar, yo me quiero comprar mi pocillito de peltre, de ese de azul con puntitos blancos así, ¿no? Y cada que va a la tienda lo va a agarrar y me lo sacan del carrito. ¿Y mi peltre? ¿Para qué quieres ese cacharro en la casa? Ahí tienes buenas tazas. Pero me acuerdo de mi abuelita con ese carrito de peltre, ¿verdad? Porque en esos carritos de peltre me daba mi cafecito caliente con un pancito así remojado cuando era niño. Entonces, siempre estamos pensando en aquellas cosas que nos recuerdan ese vínculo que llegamos a tener en nuestra tierra natal, donde nacimos, donde nuestra madre nos empezó a criar. Todos recordamos, y en el Facebook se ve, ¿verdad? Todo mundo haciéndole honor a sus ciudades, al lugar de origen, ¿verdad? Unos, uy, se cuestan ahí que Monterrey y que no sé qué, y otros, no, que Guadalajara, no, que Michoacán, no. Está, pueden hacerlo, Puebla es lo mejor que hay, pero pueden. Están en libertad de pensar lo que quieran. La realidad es esa. Como Puebla no hay dos. Pero te evoca eso. Cuando tú ves una imagen, cuando ves un videíto, cuando ves algo de aquel lugar donde naciste, ¿qué sensación pasa en tu vida? Te emocionas. Recuerdos, inmediatamente te llegan recuerdos. Buenos y malos pueden ser. Pero indudablemente ese recuerdo es provocado por el vínculo que se desarrolló desde que te concibieron, desde que naciste y cuando empezaste a crecer rodeado de ese amor de madre. El Señor sabía exactamente de esa condición humana. Y por eso les dice en este versículo al pueblo de Israel: no importa donde quiera que estén, no importa que estén desperdigados por todas las regiones, no importa que estén viviendo una situación de esclavitud en Babilonia o que estén en Asiria o donde quiera que estén, acuérdense de cómo los consolaba su madre. Acuérdense de esos tiempos bonitos en Jerusalén. Yo se los voy a volver a dar, pero ahora de una manera perfecta, de una manera hermosa, de una manera completa, en mí, en el Creador. Ya no en una madre imperfecta, ya no en una ciudad llena de aura de violencia y de todo lo que quieras. Ahora en la plenitud de Cristo, así como lo experimentaste, ahora te lo voy a volver a dar, dice el Señor, pero de una manera como nunca te habías imaginado. ¿No les da gusto eso? Se ve. ¿Qué aflicción puede haber en un recién nacido cuando está en los brazos de su madre? Nuestros niños que están en el cunero. ¿Quién es el más jovencito ahorita? El Mateito, ¿va? Es el único. Ya lo vas a destronar, Janet. Ahí viene la otra, ¿verdad? ¿Quién más falta? ¿Ya nada más? Ya no está, hermanos, hay que producir, el cunero se está quedando, ¿verdad? ¡Qué aflicción! Imagínate esos bebecitos, man, chiquitos, tienen 2, 3 meses. No dependen absolutamente más que de mamá. ¿Qué aflicción puede haber en ese niño? ¿Está preocupado porque llovió? ¿Está preocupado porque hay goteras en la casa? Le vale. ¿Está preocupado porque papá chocó el carro? Ni le importa. ¿Está preocupado porque mamá se quedó sin dinero? Mientras haya donde pegarse, no importa. ¿Qué aflicción puede haber en un bebé? Ahora, Dios nos está mandando a reflexionar de la misma manera, hermanos. ¿Por qué nosotros estamos tan llenos de aflicciones, de afanes, de temores, de incertidumbres? Cuando Dios nos está prometiendo que de la misma manera como nosotros nos sentíamos refugiados en nuestra madre, Dios quiere que nosotros nos refugiemos ahora en Él. Dios quiere que entreguemos todo ese afán y toda esa situación que nos está afligiendo a nosotros en Él. Y dice, y yo te voy a consolar como te consolaba tu madre. Nada más que ahora de una manera totalmente perfecta. Dios sabía que todos tenemos este sentimiento, hermanos, este vínculo tan especial, lo querramos o no. Más allá de errores o de la relación que puedas tener o no tener con tu madre, hay un vínculo que te ata de por vida. No lo podemos negar, no lo podemos hacer a un lado. Por eso la instrucción de Dios al profeta Isaías de hacer esta analogía. La vida no es fácil para nadie, hermanos, nadie. Pero Dios desea que volvamos todos a sentir esa misma seguridad y ese consuelo. La Biblia dice en Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Léanlo conmigo en voz alta. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es decir, tenemos una mejor ciudadanía que la que tuvimos allá en el lugar donde nacimos. Tenemos una mejor ciudadanía que la que nos puede otorgar este país en el que estamos viviendo actualmente como extranjeros. Nuestro consuelo, hermanos, no viene del cariño de nuestra madre, sino del Creador de los cielos y la tierra. Nuestra esperanza eterna no viene de nuestro origen, de donde nacimos. Viene de la vida eterna que Cristo ha reservado a los que le aman. ¿Cuántos dicen amén? Honramos a las madres. Hoy es día de reconocer y agradecer a todas estas mujeres que nos dieron la vida. Tenemos que tomar su ejemplo, tenemos que ser muy agradecidos y tenemos que honrarles. Si les quieren regalar, está bien, regálenles todo lo que quieran. Si las quieren llevar a comer, háganlo, está bien, no hay ningún problema. Pero no se les olvide que el Día de la Madre no es asunto de regalos. El Día de la Madre es asunto de honrar. ¿Y de qué manera estamos honrando a nuestras madres? ¿De qué manera obedecemos? Muchachos, esto los chiquitos todavía no los pasa, pero para ustedes sí. En esta época cuando somos adolescentes y nos da por renegar de todo y renegamos hasta de nuestras mamás, es la época más difícil. Y las mamás nos dicen y nos dicen, hija, no hagas esto, y pareciera que nos están martillando la cabeza con sus indicaciones las mamás. Pero créanme que un día se los van a agradecer. Un día ustedes van a decir, gracias a Dios porque mi mamá no se dio por vencida y me estuvo martillando la cabeza hasta que pude crecer. Es difícil ahorita en esta época, pero aprendan a honrar a sus padres, muchachos. Créanme, es una bendición honrarles. Cuando mamá, cuando papá hablan, obedezcan. Obedezcan. Jamás, o sea, no están locas las mamás. Parece, pero no. No están locas las mamás. Cuando ellas les dicen, hijo, tienes que hacer esto, o no hagas esto, o cuidado con esto, o fíjate bien con esta relación, con esta amistad, con... ellas saben por qué los dicen. Dios les puso un chip especial a las mamás. En ese vínculo que creó al momento de nacer nosotros, Dios puso algo especial en ellas, un sistema de alarma que prende y apaga. cuando somos adolescentes, y muchos de los que estamos aquí pueden dar testimonio, cuando somos adolescentes se nos hace muy fácil ignorar ese sistema de alarma de mamá. Y ahora que ya somos grandes, ahora que ya estamos aquí y que ya nos fue como en feria, decimos, ¿cuánta razón tenía mi madre? ¿Para qué? Cuando es el tiempo, y ustedes están a tiempo, muchachos, gracias a Dios, porque están aquí, gracias a Dios por los chiquitos que están acá, están a tiempo de aprender a escuchar y de darle gracias a Dios por sus mamás. Pónganse de pie, hermanos, hermanas, ¿por qué no vienen aquí al frente las mamás? Vénganse, mamás, y vamos a rodearles, vamos a orar por ellas, vamos a darle gracias a Dios. Y cada quien va a ir a festejar, cada quien va a ir a pasar un rato hermoso. Vénganse aquí enfrente todas las mamás, por favor. Y vamos a orar por ellas. Muchachos, adolescentes, vengan, ayúdenme a orar por mamás. Vénganse, muchachos. Vénganse todos los muchachos, all the teenagers, jóvenes, grupo de alabanza, vénganse para arriba. Vamos a orar por las mamás. Júntense más, hermanas, están muy dispersas. Vénganse, muchachos de adolescentes, ayúdenme. Ayúdenme todos ustedes, todos los CIA, todos vénganse para acá. Acá arriba, muchachos. Vénganse acá arriba. Jules, ven. No abracen a su mamá, quiero que me ayuden a mí. Vénganse conmigo. Vénganse, muchachos, vénganse aquí. Hagan una valla aquí conmigo, miren. A todos los teenagers aquí. Eso, sí, viendo para allá. Todos. Eso, viendo para allá. Con ellos vamos a orar por las mamás ahora. Vénganse, Richard, vénganse, Paulino, vénganse. Vénganse, ustedes también tienen mamá. ¿Quién más se me queda por allá? Allá veo un grandotote. Vente, mijo, no te preocupes. Vente. Vénganse, sin miedo. No muerden las mamás. Dan chanclazos, pero no muerden. Vénganse, recórranse tantito para acá. Uy, mira cuántos hay. Hagan una doble fila, pues, acá. Hagan una doble fila. Vénganse acá otros, aquí en el escalón de abajito. Vénganse. Sin miedo, muchachos, no pasa nada, hombre. Nadie nos está viendo, estamos solitos. Eso, vénganse. Córranse, Alex, vente para acá. Vente, Jenny, vénganse. Cierren sus ojos, mamás, por favor. Congregación que quedó allá, los poquitos que quedaron allá también. Y muchachos que están aquí enfrente de conmigo, quiero que extiendan su mano derecha, por favor, hacia donde están las mamás. Extiendan su mano derecha. Extiendan su mano. Esto es serio. Cuando declaramos una bendición sobre alguien, y la Biblia dice que ponían las manos, se desataba una bendición muy especial. Así es que lo que estamos haciendo, muchachos, es algo muy especial y tiene un trasfondo espiritual muy fuerte. Cierren sus ojos, por favor, chicos. Close your eyes and start to bless. Bless your mom. Bless this beautiful group of ladies. Maybe your mom is not here. But in this moment, please say, Lord, I want to give you thanks for my mom and for all these moms in my church. Thank you for everyone.